Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En Mérida, Pedro Sánchez arropa en este momento al candidato socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en un acto de precampaña electoral. Está previsto que el presidente del gobierno visite la comunidad hasta en 4 ocasiones para apoyar a su candidato. Allí nos vamos, COPE Extremadura, Miriam Garriga.
Colas de coches de varios metros y aparcamientos de estos de las Lomas de Mérida, que va a coger el acto completo. Tampoco se cabe en la carpa y un amplio dispositivo policial. La visita de Pedro Sánchez a Mérida, la primera de esas 4 que están pautadas antes de las elecciones autonómicas, ha causado sensación. En este acto, en el que está previsto que el Partido Socialista de Extremadura presente a los candidatos de manera presencial, los candidatos de sus listas, lideradas por Miguel Ángel Gallardo, procesado por el caso del hermano del presidente del gobierno.
Gracias, Miriam. Y esta visita, por cierto, se produce el mismo día en el que el juez ha decidido dejar en libertad provisional a Santos Cerdán. A esta hora seguimos pendientes de su salida de la prisión de Soto del Real. Precisamente sobre este asunto se acaba de pronunciar Diana Morán. La ministra de Ciencia ha pedido respeto a la decisión judicial y ha reiterado que desde el Ejecutivo actúan de una manera muy diferente a la del Partido Popular cuando se trata de un caso de corrupción.
Desde el primer momento y al primer indicio oficial que hubo de que el señor Santos Cerdán estaba involucrado en conductas que podían ser delictivas, el Partido Socialista, nuestro propio secretario general, tomó las decisiones contundentes que hay que tomar. Cuando tenemos informes de la UCO que hacen sospechar que se ha cometido algún tipo de irregularidad, apartamos a esas personas porque esas personas no representan al Partido Socialista.
Centenares de policías y guardias civiles se han manifestado ante el Ministerio del Interior con el objetivo de pedir un endurecimiento legislativo que les permita llevar a cabo una lucha eficaz contra el narcotráfico. Unas redes cada vez más violentas y que actúan con total impunidad. Francisco Mena es presidente de la Asociación contra la Droga del Campo de Gibraltar.
Esta violencia la utilizan de alguna manera porque aquellos que son los dueños de la droga hacen que ellos utilicen más la violencia y que ofrezcan mucha más resistencia para antes de que le puedan quitar la droga.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito te contará cómo se luchan contra estas redes y por qué son cada vez más violentas. Y una última hora, en Palencia, un hombre ha sido detenido por apuñalar de manera violenta a una mujer. La víctima presenta signos de estrangulamiento y permanece ingresada en estado crítico. Los hechos han ocurrido esta pasada madrugada en el domicilio de la mujer, Ramón Morales.
El agresor intentó acabar con la vida de la mujer estrangulándola, pero al no conseguirlo cogió un cuchillo con el que le asestó 40 puñaladas. La subdelegación del gobierno de Palencia nos acaba de confirmar que la mujer sigue en estado crítico en el hospital de Valladolid. No consta que haya relación sentimental entre ellos, sino que se trataría de un encuentro a través de una aplicación de citas. Fueron los vecinos del edificio los que alertaron a la Policía Nacional tras escuchar una fuerte discusión a las 5 de la mañana. Los agentes tuvieron que echar la puerta abajo para poder acceder a la vivienda. El detenido de 35 años aún no ha pasado a disposición judicial.
Y ya hay horarios para la última jornada de Liga del año. Luis Munilla.
El último partido del año va a ser el Athletic de Bilbao Español, lunes 22 de diciembre. El Villarreal-Barça, que se iba a jugar en Miami, se jugará en la Cerámica el domingo 21 a las 4 y cuarto. Destacan también el Real Madrid-Sevilla, sábado 20 a las 9, y el Girona-Atlético de Madrid, domingo 21 a las 2 de la tarde. Pasado el parón de selecciones, vuelve la atención a la Liga, con un Real Madrid que ya sabe que no podrá contar con Militao 2 semanas por lesión en el aductor. Rodrigo, por su parte, viene de jugar con Brasil y ha hablado así de su suplencia en el Madrid.
Bueno, no tengo mucho que hacer. Tengo que seguir trabajando, tratar de ganarme la confianza del entrenador como sí la tengo aquí en Brasil. Solo en los entrenamientos puedo mejorar, hacerle ver al entrenador mi dedicación y tener más oportunidades.
Una curiosidad, una biografía de Robert Lewandowski revela que el Barça le llegó a pedir que no marcara más goles. Fue cuando se ganó la Liga en 2023 con Xavi, le habrían pedido que no marcara goles en las dos últimas jornadas para evitar pagar un bonus de 2,5 millones al Bayern Múnich. Y el Málaga acaba de anunciar que el sustituto de Sergio Pellicer en el banquillo será el hasta ahora técnico del filial, Juan Francisco Funes.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 8 grados en la puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener más nubes, 2 grados solo de mínima y 11 de máxima. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en Mercamadrid hacia la A42. Complicaciones de entrada además por la 1 en Las Tablas y M607 El Goloso. De salida A3 Rivas y A4 Pinto. En la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. Y en la M50 Getafe también hacia la A5. La Comunidad de Madrid lanzará en marzo un programa para el seguimiento digital de pacientes que lleven sistemas de monitorización continua de glucosa con diabetes tipo 1 y 2. Con esta iniciativa, los usuarios que cuentan con estos dispositivos que miden el azúcar mediante un sensor no tendrán que desplazarse a la consulta para su seguimiento. Además, podrán anticiparse a episodios de bajo nivel de glucosa. Escucha la tarde.
Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough?
Hay personas que parecen vivir dos vidas en una. Patricia Martín es una de ellas. Es cirujana plástica por las mañanas, reconstruye piel, manos, tejidos. Por las tardes entrena para levantar piedras de 60, 75 y hasta 100 kilos, como si fuese lo más natural del mundo. Detrás de este sonido hay fuerza, pero también técnica, mucha técnica, respiración, ritmo. Y detrás de este sonido, que es el del quirófano, hay delicadeza, precisión y pulso. Patricia vive entre estos dos mundos, la piedra y el bisturí. Es jefa de la unidad de grandes quemados del Hospital de Cruces en Baracaldo y al mismo tiempo, a sus 39 años, es campeona de levantamiento de piedra del País Vasco y la mujer más fuerte de España en 2024. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, cualquiera que lo escuche dirá, venga ya, os lo habéis inventado. Pues no, es una cirujana plástica que, como tú dices, es muy delicada. Tú imagínate las manos de un cirujano como nos las hemos imaginado siempre. Y se pasa la vida salvando manos de otros, pero en su tiempo libre levanta piedras enormes. Pero para entender a Patricia hay que viajar atrás, porque tenemos que volver a cuando esa niña gallega, nacida en Ferrol, que vivió en Madrid, en Cartagena, cambiaba de ciudad cada poco por el trabajo de su padre, que era oficial de la Armada. Esta niña probó el ballet, la natación, el fútbol, el tenis, la vela y termina encontrando su sitio en el voleibol. Ella soñaba además con ser médico, concretamente médico forense. Pero cuando estaba ya en el último año de carrera, descubre la cirugía plástica. Dice que siente como una especie de flechazo, Pilar. Y mientras su vida profesional crecía, también lo hacía esa faceta deportista. Así que vamos a conocer a una mujer que seguro nos va a sorprender mucho, Pilar.
Pues vamos a conocer ya a Patricia Martín. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, Patricia, ¿cómo, siendo cirujana, cómo nació el interés en ti por el levantamiento de piedra?
Pues por el levantamiento de piedra en concreto, pues a través de mi marido, que es vasco. Yo como gallega desconocía por completo que tal cosa existiera, y, obviamente, y fue un poco él el que me metió justo en el levantamiento de piedra, pero en deporte de fuerza ya estaba un poco metida en esos momentos.
Hacías crossfit, ¿no? Creo.
Exacto, sí. Uh-huh.
Pero claro, es que el crossfit, bueno, sí, es un poco también, ¿no? Que tienes que, bueno, es un deporte muy competitivo, es un deporte de mucha exigencia, de mucho peso, coger mucho peso, pero claro, tú coges generalmente pesas, ¿no? Pero una piedra directamente.
Eso pensaba yo al principio, a ver cómo se coge esto desde el suelo sin hacerse daño.
Oye, claro, lo que pasa es que cuando pensamos en alguien que levanta piedra, no le imaginamos con una manita de pianista o de cirujano, ¿no? Que se suele decir así como ejemplo, tienes mano de cirujano, tienes mano de pianista, como que no casan las dos cosas.
No te creas, al final el coger la piedra no es tanto el cogerla con las manos, sino el saber colocarla en el cuerpo y moverla con el cuerpo. O sea, es menos lesivo para las manos de lo que lo fue el voleibol, por ejemplo, en su momento. Yo me hacía esguinces en las manos, que era central.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo se hace ese levantamiento de piedra, Patricia? ¿Cuál es la técnica? Porque decía yo antes que aquí se necesita mucha técnica, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, un mínimo de fuerza tienes que tenerlo, eso está claro. Pero tiene mucho, mucho de técnica y luego varía la técnica en función del tipo de piedra. En las competiciones hay pues cuatro tipos de piedra, digamos, reglados y luego la irregular. Entonces cada una de ellas tiene su forma de levantarse. Normalmente es haciendo palancas con el cuerpo.
¿Qué tipos de piedra hay? A ver, cuando hablas de tipos de piedra, ¿cómo son? ¿Más pesadas, menos pesadas? Como, no sé...
tipo de piedra va por la forma y luego en función de la forma le añaden el peso, va por arrobas, 12 kilos y medio. Entonces la piedra puede ser un rectángulo, un cilindro, un cubo o una esfera. Ajá. Y el peso que levantamos las chicas en competición suelen ser, la competición de Euskadi, por ejemplo, es con un cilindro de 75 kilos, un cubo y una bola de 62 kilos y medio cada uno.
Uh-huh. Y la cargas en la espalda y te pones de pie y con eso ya está.
Tú empiezas de pie. No. La sí. coges del suelo y te la tienes que llevar al hombro y nivelarla en el hombro. Tienes un árbitro que te está mirando del lado del que levantas, pues a la derecha o izquierda, yo levanto a la izquierda, y tienes que ponerla, o sea, tienes que tener los pies quietos, no estar tocando el botalecu, que es el cojín, digamos, donde lo tiramos, el agullidante no te puede estar tocando la piedra y la piedra tiene que estar paralela al suelo.
Claro, Patricia, es que esto del levantamiento de piedra lo conocíamos solamente por Iñaki Perurena. ¿Tú te acuerdas de él?
Ay, es verdad.
Hombre, sí.
Claro, el gran Iñaki Perurena, efectivamente, que fue el que popularizó en todo nuestro país el levantamiento de piedra. ¿Cómo se dice en euskera?
Arrijasotxe es el deporte y arrijasotxaile el que levanta.
Uh-huh. ¿Tú haces la misma modalidad que Iñaki, que Perurena?
Iñaki Perurena no solía competir. Cuando él empezó, además, no había... se retiró hace relativamente poco. Iban por apuestas. Ellos apostaban, iban a la plaza y pues uno contra otro, o ellos mismos, pues yo voy a hacer tantas alzadas con esta piedra o con esta otra. Entonces la gente iba y apostaba en contra de ellos o a favor, digamos. Y ahora las apuestas no es frecuente. De hecho, yo creo que he visto una. Y lo que hay es competiciones más regladas por uh-huh. provincias y luego ya la de Euskadi, que son todas las provincias juntas.
Porque tú eres campeona de levantamiento de piedra en el País Vasco. ¿Cómo es una competición?
Pues depende cuántos estén inscritos. Pues tú tienes que levantar básicamente las piedras que toquen por la competición. Por ejemplo, Euskadi son 3 piedras, 3 minutos cada piedra. Tienes que levantarla todas las veces que puedas al hombro y que sean válidas. Entonces, 3 minutos con el cilindro. Luego hay un descanso, van levantando el resto. Luego levantas el cubo, lo mismo levantan todos los demás, y luego la bola. Uh-huh. Siempre, la última siempre es la bola, porque tienes que utilizar una resina especial que se te pegotea en todo. Entonces, como es la más difícil de quitar...
¿Esa es la más complicada, la esfera, la bola?
No, la irregular. Para mí la irregular es la más complicada.
La irregular, que será un Pedrolo, o sea, del campo.
Pedrolo, literal. Cosa, o sea, no, un Pedrolo del campo. Ya, tal cual. Y las competiciones con irregular normalmente no te dejan tocar la piedra hasta el momento de la competición. O sea, es una piedra que tú no has probado nunca, salvo que hayas competido con esa piedra.
Claro, entonces, porque tú aquí allí... son varias cosas, ¿no? Primero, ¿cómo agarras la piedra? Y que eso influye en la fuerza que puedes tener, claro, porque no es lo mismo hacer fuerza con los dedos que tener que hacer fuerza con la palma de la mano, ¿no? La dificultad de la irregular, ¿no?
Exacto. El cilindro y el rectángulo, por ejemplo, tienen agarradero. O sea, tú puedes meter la palma de la mano más o menos y hacer palanca con eso. El cubo, en cambio, tienes que volcarlo y usar las aristas para intentar levantarlo. Y la bola, pues tú tienes las manos llenas de cola y la levantas a base de antebrazo y mano. Y la irregular es que no puedes utilizar ni resina, ni cola, ni nada. Y la tienes que levantar pues como buenamente puedas.
A pelo. Sí, oye, Patricia, ¿cuántas veces levantas cada una de estas piedras?
El día de la competición de Euskadi levanté 26 con el cilindro, que ahí estuvo un poquito por debajo de lo que había entrenado, que eran 27, 28 lo máximo.
¡Qué barbaridad!
24 con el cubo y 31 con la bola. Un total de 5.300 y pico kilos.
¿Y todo se hace seguido una tras otra o hay un descanso entre una piedra y otra?
El descanso reglamentario es de 15 minutos. Uh-huh. Da igual cuántos estén en la competición, si son muchos, lo que haces es levantar por parejas. Dos,
madre mía.
O sea, dos levantadores a la vez. Pero son 15 minutos más
ponte,
o menos.
Ponte en esto, Javi Nieves. Coge el cilindro y levántalo 26 veces. Bueno, tú no te pones ni yo, ni locos, ninguno de los dos.
Porque, oye, es que Pilar, estamos hablando, entre otras cosas, estamos hablando con la mujer más fuerte de España 2024. Ay, cuéntanos, porque es que, ¿cómo se consigue eso?
Primero por casualidad, literalmente.
Bueno, casualidad no creo, no. A mí no me nominan.
Con entrenamiento. ¿Eh?
Vale.
Ah, pero a mí me enseñan un capote y entro como un Miura. Entonces, mi marido, él entrena Strongman, por eso también empezó con la piedra, y la Liga Nacional de Fuerza, que hay varias competiciones de fuerza, una de ellas es la Liga Nacional, y querían hacer una competición de chicas. Entonces pues me dijo, oye, ¿y si te apuntas? Esto fue igual en enero o febrero. Y le dije que bueno, que si podía hacer las pruebas en los primeros entrenamientos más o menos decentemente, pues que me apuntaba. Y pues me apunté.
¿Y en qué consiste este, el Strongman? Que no sé si en tu caso es Strongwoman.
Pues la verdad que no sé cómo le llaman. Hay competiciones que
hay
ponen
que
Strongman y otras,
claro.
Strongwoman, ¿eh?
Hay yo que creo cambiarle que el nombre, sí.
Algunas directamente le llaman Strongwoman. Pues este en cambio sí cambia el tipo de pruebas en función de la competición. No suelen ser dos veces las mismas pruebas. Yo como solamente he podido ir a una porque este año no se ha vuelto a realizar, pues las pruebas que hicimos nosotras era levantar un saco de relleno de arena, de no me acuerdo si eran 60 kilos, también a repeticiones por encima de una altura, cargar a la espalda un yugo, que es como una especie de portería pero en pequeñito, uh-huh. De pues no sé si eran 160 kilos me parece, 160 sí, y salir con él todo lo rápido que puedas y recorrer pues 15 o 20 metros, ahora no recuerdo. Lo mismo con, le llaman las maletas, tú coges en cada mano un peso, como si fuesen lecheras, pero a lo bestia, y lo mismo, y lo más rápido que puedas, 15-20 metros, y yo creo que ahí, no sé si eran 60 kilos por mano, no me acuerdo tampoco.
Oye, Patricia, ahora que estoy pensando que precisamente los médicos están tan a tope con el tema de la fuerza y la mujer, a partir de los 40 sí. años, tú ya vas servida con esto
yo
de la
fuerza. Yo voy servida, además 40 los acabo de cumplir
huesos,
ahora. Estoy ya preparada para la menopausia.
Oye, sí, totalmente. Hablando de los pesos, que yo cojo las pesas estas de 12 kilos para hacer el paso del jardinero, este me parece una barbaridad. Y tú estás hablando de 60. Es bueno, claro, eres
pero
la mujer más.
Entrenando metía más. Yo pensé que nos iban a poner más peso con las maletas estas, pero no.
¿Cuántos días entrenas, Patricia?
Todos los que puedo. Si no tengo guardia o no tengo mucho lío, entreno ya sea a piedra o a crossfit.
¿Lo necesitas?
Hoy toca piedra.
¿Te lo pide el cuerpo?
Sí, noto cuando llevo unos días o por lo que sea, igual tengo un congreso, estoy una semana sin entrenar. Parece mentira, pero me molesta la espalda, por ejemplo.
Fíjate.
Sí.
Estás acostumbrada al ejercicio, ¿no?
Eso es, y uh-huh. Noto cuando noto más el parón, bueno, cuando también me he pasado de frenada lo noto, pero el parón lo noto.
Oye,
y luego la parte de cirujana, que claro, es la otra parte de tu vida, una parte...
La que me da de comer.
Claro, en la que parece que, no sé, por lo menos el cuidado de las manos... Pues no es lógico, ¿no? Una persona que vive de las manos y del pulso y no que requiera y que haga esos esfuerzos que haces tú, sorprende.
Bueno, me lo cuido. Alguien que juega al tenis también tiene que regalar la raqueta y darle fuerte y correr y forzar el brazo y forzar la mano. O sea, al final cualquier deporte tiene sus riesgos y sus beneficios. Mientras lo hagas con cierto sentidiño común... Pues yo creo que está bien hacer cualquiera.
Ay, cómo me gusta que te ha salido ahí, ¿eh? El sentidiño gallego. Sí. Oye, Patricia, en el hospital tienen que alucinar un poco contigo.
Bueno, ya no, al principio sí, ¿eh? Ahora ya me preguntan, ¿no? ¿Y cuándo compites? Antes era de, ¿pero qué haces? ¿Pero por qué? La pregunta suele ser el por qué. Pero ahora ya nada, ya lo han interiorizado, por fin.
Porque tú te dedicas a pacientes muy delicados, ¿no? A grandes quemados y sí. A personas que requieren mucha delicadeza y mucho cuidado. Están sufriendo mucho, ¿no?
Bueno, quirófano de grandes quemados, al final delicado, tampoco te creas. Ya. Es un poco quirófano de batalla, el quemado agudo. Las secuelas sí que necesitan bastante más delicadeza.
Uh-huh. ¿Tus pacientes te reconocen o les cuentas a qué te dedicas en tu tiempo libre?
contarlo, de decir que no, normalmente no. Soy reservada en cuanto a ello. Pero algún paciente que sí que ya llevo más tiempo con ellos o que tienen algo más de confianza conmigo, sí que me han dicho alguna vez, te he visto en la tele, tal. Eso no me da vergüenza que me lo digan. Alguien que no conozco en el hospital sí que me da un poco para atrás.
Oye, creo que hay un hito en tu vida, que en tu vida profesional, que es un viaje a Singapur en 2017. ¿Qué te pasó allí? ¿Qué te lleva allí? ¿Y qué supone para ti este viaje?
Pues yo me fui allí, eso, en 2017 yo pedí una subespecialización, un fellow que se llama. Me gusta mucho la cirugía de la mano y hay ciertos sitios en los que te ofrecen pues un año de formación remunerada o no. Yo elegí Singapur primero porque era remunerada y aquí una tiene que vivir de algo, y segundo porque en ese momento mi padre estaba de agregado militar en Malasia y están al lado. Entonces yo fui allí, miré, me gustó y hice la solicitud, y eligen a dos personas de cada 12 o 13 que hacen la solicitud, y me fui un año, que al final fue año y medio porque con el papeleo se me alargó, a hacer la subespecialización en cirugía de la mano. Y pues no tenía otro pito que tocar y empecé ahí el crossfit.
Oye, Patricia, si tuvieras que quedarte con un valor del deporte y uno de la cirugía, ¿cuáles serían?
La disciplina en los dos, realmente. Claro. Creo que eso,
la disciplina.
Sí, es muy importante en ambos, tanto en el trabajo para hacerlo bien, organizado y darle el servicio que corresponde a los pacientes, como uh-huh. en el deporte. Si quieres tener resultados, tienes que ser disciplinado con los entrenamientos y con el día a día.
Entonces, oye, ¿para cuándo la próxima competición?
Pues el día 13. El 13 tengo el campeonato de Vizcaya, 13 de diciembre. Y luego tengo un clasificatorio de otra competición, de Kirol Herri, que organiza la ETB este año. Y es el día 29, me parece. Eso es un mixto de Escolaris, que son los cortadores de troncos, y Arijas Ochayes, así femenino y masculino.
¿Y qué sensaciones tienes?
Pues para el que tengo el día 29 voy a pasármelo bien, la verdad. O sea, me ha tocado un equipo, la verdad, que muy majos, así que ese yo voy a pasármelo bien, lo reconozco. Y Vizcaya, pues voy con presión de revalidar título, sí.
Eso te iba a decir.
A ver qué tal.
Si quería revalidar título y luego el de Strong Woman, el título de la mujer más fuerte de España.
Si lo vuelve a ver, que este año nos tantearon y yo dije que sí, pero el resto de chicas no sé si nos animaron las suficientes o ninguna. Digo, a mí si me echan el capote entraré otra vez al cable, o sea, al trapo.
Pues Patricia, Martín, que sigas entrenando, que vayas a esas competiciones, que disfrutes, que te diviertas, que de eso se trata. Oye, y si te vuelves a llevar el premio, ¿eh? Si te vuelves
Hombre,
a llevar...
no le hacemos ascos, ¿no?
Ese galardón no le vamos a hacer ascos, efectivamente.
Ninguno.
Patricia, ha sido un placer conocerte, cirujana plástica y levantadora de piedras, ni más ni menos. Patricia, gracias.
A vosotros.
Un abrazo enorme.
Un abrazo, chao.
Qué barbaridad, ¿eh? Ver a una persona que, claro, no pega, ¿no? Es como que no pega muchas veces, no nos imaginamos lo que las aficiones que pueden estar detrás, pero has visto cómo... Me ha encantado la pregunta que has hecho, Pilar, de qué valores coinciden en ambas cosas y que haya hecho la disciplina.
La disciplina tan importante en todas las facetas de la vida, en el deporte y también en el ámbito profesional, ¿no? Bueno, y en el día a día también, en nuestra vida personal. En fin, qué bueno conocer a Patricia. Ha sido desde luego un gustazo, Javier.
A ver si te enfrentas a ella, a verla echa un pulso, eso es lo que ha faltado.
Sí, un pulso, claro, échaselo tú, que no me decías que levantas piedras, muy piedras, pesas de 12 kilos.
No me atrevo.
Te veo echándole un pulso y perdiendo, por supuesto.
Hombre, por supuesto, vamos, no lo dudes.
Gracias, Javi Nieves.
Gracias, Pilar.
Un besito. Está por aquí Patricia Rossetti, mi compañera de tribunales, que dice que ya solo levanta pesas de
las mancuernas de 2 kilos.
Pero ya sabes que lo comentábamos con nuestra invitada, con Patricia, que están los... Que
vas de Patricia a Patricia, Patricia y tiras porque
sí,
te toca.
Que están los médicos, Patricia, ahora a tope con el tema de la fuerza y la mujer. Yo también hago pesas.
Por huesos, músculos.
Sí, tres kilos. 3 kilos en algunos ejercicios, en otros bajo efectivamente a 2.
Sí, alguna vez también, pero con 2 suficiente.
Bueno, pues está Patricia Rossetti por aquí con nosotros en la tarde de COPE para hablar de uno de los titulares que nos deja el día. La Fiscalía Anticorrupción pide una condena de 24 años de cárcel para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por la presunta obtención de comisiones ilegales en la supuesta adjudicación irregular de contratos de mascarillas en plena pandemia. También han reclamado 19 años y medio de prisión para su ex asesor, Koldo García, y 7 años para el comisionista de la trama, Víctor Daldama, además de multas de más de 3 millones de euros para los tres. Esto lo ha solicitado hoy el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, que ha presentado el escrito de acusación provisional de la Fiscalía Anticorrupción en el Tribunal Supremo, después de que el juez Leopoldo Puente decidiera llevar a juicio hace dos semanas a Ábalos, a Koldo y a Aldama. Además, Luzón ha pedido al juez Puente que revise las medidas cautelares impuestas tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García. Patricia, ahora mismo Ábalos y Koldo están en libertad condicional y eso es lo que ha pedido el fiscal anticorrupción, que se revise, ¿no? ¿Podrían entrar en prisión?
Si lo pide alguien sin previa, vamos por partes. Esto lo pide en este escrito, son unas 40 páginas, 20 son de relato de hechos, luego viene la prueba y luego viene el otro sí y casi al final del escrito dice Luzón que de conformidad con lo dispuesto en el artículo tal de la ley de enjuiciamiento criminal interesa la modificación de las medidas cautelares personales acordadas respecto a José Luis Ábalos y Koldo García, debiendo acordarse a tal efecto la comparecencia prevista en el artículo 505 de la ley de enjuiciamiento criminal. Es la vistilla del 505 donde se piden medidas cautelares, ellos ya tienen y aquí presumiblemente será que va a pedir cárcel. Pero es que hay que tener en cuenta que el juez Leopoldo Puente hace ya unas semanas advirtió en autos anteriores que a medida que llegase la fecha del juicio había un riesgo creciente de fuga, con lo que ya se veía que ya estaba anunciando que podía haber modificación de medidas cautelares. Uh-huh. Hasta ahora tienen las habituales: retirar el pasaporte, prohibido salir de España y comparecencia quincenal, las mismas que le ha impuesto hoy el juez a Santos Cerdán. Y si hay revisión de medidas cautelares y alguien pide cárcel, sobre todo si es la fiscalía, pues es posible que el juez lo acuerde, como ocurrió en el caso de Cerdán. En otros casos, cuando habían declarado Koldo y Ábalos en otro momento, las acusaciones populares lo pidieron y como no lo pidió la fiscalía, el juez a quien hizo caso fue a la fiscalía. Pero aquí ya pidiendo Luzón una revisión, pues parece que todo indica que, pero ya lo veremos.
Bueno, vamos ahora con las penas de cárcel. El fiscal anticorrupción deja esta solicitud sobre la mesa del Supremo. ¿Y ahora qué? ¿En qué fase exacta está el proceso y qué pasos vienen ahora?
Pues las partes tienen que presentar sus conclusiones provisionales. Conocemos ya las de la Fiscalía Anticorrupción. Luego vendrá la apertura de juicio oral y ya después, mucho después, la fecha que es lo último. En el auto del 23 de septiembre, Leopoldo Puente advirtió que la causa estaba ya en la recta final y el 3 de noviembre, hace 15 días, el mismo día que empezaba el juicio del fiscal general, ese día, poquito antes, casi media hora o algo así, antes de empezar el juicio, conocimos el procesamiento de Ábalos, de Koldo y de Aldama.
¿Qué probabilidades reales hay de que el Tribunal Supremo acabe imponiendo penas cercanas a las que pide anticorrupción en caso de que se declaren culpables?
Bueno, pues hay que esperar a que empiece el juicio y ver las pruebas que se presentan en el juicio, porque lo que vale es lo que pase en el juicio. Ya al final de la vista de todo el proceso, las partes elevarán a definitiva sus conclusiones, puede haber modificación de pena y el tribunal decide entre las penas que soliciten las partes, desde la menor hasta la mayor, desde la absolución que pedirá alguien hasta la pena mayor, y siempre en base a las pruebas y según la ley. Pero hay una cuestión, Pilar. La fiscalía aquí añade un delito. Se atribuía delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y añade uso de información privilegiada. En el caso de Koldo y de Ábalos hay petición de cárcel. En el caso de Aldama es multa la petición. Uh-huh.
Hay algo que me llama también la atención, porque decimos, la fiscalía pide una condena de 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio de prisión para Koldo y 7 años para Víctor Daldama. Se pide mucho menos para el comisionista. ¿Esto qué es? ¿Por haber colaborado con la justicia?
Claro, en el escrito de conclusiones, en este escrito de conclusiones provisionales, Anticorrupción explica que Aldama ha reconocido los hechos, ha aportado detalles, ha aportado documentación relevante, se han abierto otras vías de investigación y en su caso se da la circunstancia de atenuante de confesión.
Patricia, ¿qué más dice el escrito de acusación provisional que ha presentado hoy Alejandro Luzón, el fiscal jefe de Anticorrupción?
Pues muchas cosas, son 20 páginas de relato. Entonces aquí Luzón dice muchas cosas que ya muchas no sonaban, ya las conocíamos por los informes de la UCO, y en ese relato de hechos comienza con la llegada de Ábalos al ministerio y la dirección del PSOE y a la contratación de Koldo, al que denomina su alter ego y le sitúa como testaferro, y se refiere al reparto de funciones del que ya ha hablado el juez Puente. Hay beneficio económico a cuenta del cargo de Ábalos. Habla del negocio ilícito de las mascarillas en plena pandemia, de las presuntas mordidas, del pago de 10.000 euros mensuales de Aldama a Koldo en efectivo y a veces en presencia de Ábalos, de la gestión de Aldama en la compra de un chalet para uso y disfrute del ministro, del abono por parte de Aldama del piso de Jessica, la amiga particular de Ábalos, tal como la denominó la UCO, más de 80.000 euros, del contrato de alquiler de un piso de su propiedad en el Paseo de la Castellana para Ábalos por un precio inferior al de mercado y con derecho a compra. Y también habla de la presión moral y eficiente para contratar a mujeres relacionadas con Ábalos.
Patricia Rossetti, gracias, por cierto, que estamos pendientes de la salida de Santos Cerdán de la prisión de Soto del Real, que todavía no se ha producido y que no sabemos en qué momento de la tarde se va a producir. Esta mañana dejaban en libertad condicional y bueno, y que pensamos que se iba a producir nada más comer en torno a las 3 de la tarde y nos acercamos a las 6 y media y Cerdán todavía continúa en el interior de Soto del Real.
El que sabe eso es Juan Baño, porque eso depende de instituciones penitenciarias y suelen hacer dos recuentos después del desayuno, después de la comida, pero bueno.
En esas estamos. Tenemos ahí a Sandra Senjo, que sigue haciendo guardia, a ver si nos lo puede contar antes de que termine este programa. Patricia, gracias.
A ti, Pilar.
Rosa Rosado, que hoy es el Día Mundial del Retrete.
Efectivamente, y de eso hablamos con los oyentes, de los apuros, ¿no? De lo más raro que se te ha caído en el retrete y de esos tipos de retretes curiosos o sorprendentes que hemos visto. Entonces, hay cosas, por ejemplo, vamos por partes, que da mucha rabia que se te caigan al váter.
Hola, buenas. Lo que seguro que le ha pasado a todo el mundo, como me ha pasado a mí, es que se te caiga al inodoro el papel higiénico. Y que solo hubiese ese papel higiénico.
Esto pasa. Dices, qué bien, ¿y ahora qué hago, no? Bueno, pues puede ser peor. Estos pobres se echaron el día.
Buenas tardes, gente. Pues a mí caérseme no se me cayó. Pero mi mujer un día en el gimnasio con la niña estaba muy resfriada, muchos mocos y la niña tenía un aparato de la boca. La niña se lo quitó. ¿Y sabéis dónde fue a parar
no.
el papel, los mocos,
el aparato
de dientes de la niña? Venga, gracias.
¿Echaron no. el día o no echaron el día?
Madre mía, qué faena.
Con lo que cuesta el aparato.
Ya te
madre
digo, vaya
del
gracia.
Amor hermoso. Bueno, y si hablamos de retretes raros, aquí va uno.
Pues yo el más raro lo he encontrado en Alemania. Primero ya para entrar era como un torno, entonces tú metías la moneda y se abría el torno y pasabas. Y luego tenía un botón en el suelo que tú al apretarlo salía el chorro del agua y en ese momento era como la niña del exorcista, o sea, lo que es la taza giraba sobre sí misma, se ponía una forma como ovalada, o sea, yo no sé en qué momento, porque yo lo toqué cuando terminó y yo digo, pero ¿y esto en qué momento ha cogido esta forma? Así que ya te digo, giraba sobre sí mismo y se quedaba limpio.
O sea, perdona, ¿esto cómo puede ser? ¿Qué está pasando con esta taza del váter?
Hay cosas que nos despistan mucho. Cuando vas a un cuarto de baño y tiene una tecnología diferente, un método diferente o botones que dices, ¿esto qué es? ¿Para qué sirve? ¿Dónde toco?
Sí.
Simplemente en un lavabo muchas veces no sabes cómo que no sale agua y te pones...
Sí, te pones a hacer aspavientos.
Totalmente.
A ver si en algún momento
sale
agua. A ver
si encuentras el sensor, efectivamente.
Deberíamos encontrar, pues tener estas de instrucciones para la taza y para este tipo de
evitar estas situaciones.
De grifos que te hacen estar como una ridícula ahí en el baño. Bueno, pues hablamos de esas cosas que se te han caído al retrete o de esos raros que has visto por ahí en el mundo en el 607-15-0602.
Y ahora hablamos de la Mutua.
Sí, porque todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Nos tienen contentos, pero hay solución. Es el momento de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Nos vamos a Francia. ¿Qué está pasando allí? Pues mira, se ha abierto un debate interesantísimo. ¿Hay que plantar cara a quien difama aprovechando el altavoz que le dan las redes sociales o es mejor ignorar al que te insulta para no darle protagonismo? Bueno, pues ese debate lo han tenido en el Eliseo los Macron.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate una aspiradora de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379 euros.
Aprovecha y financiala hasta en 12 meses sin intereses para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Ho, ho, ho! ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Betravel. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. Viájate la vida.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Pero vos estás loco, 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Cuándo fue la última vez que pediste algo por internet? Estoy segura de que no hace mucho, porque 3 de cada 10 españoles realizan algún pedido online cada semana, según datos de un estudio realizado por una plataforma de pago online. Y en ese grupo se encuentra ella, se encuentra Isabel.
Pues yo más o menos hago un pedido online como mínimo mensualmente. y suelen ser más de uno, por desgracia. O sea que estimo que más o menos 5 o 6 paquetes mensuales me llegan a casa de compras online.
En España, en 2024, realizamos más de 412 millones de transacciones online, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y cada uno de estos pedidos llega acompañado de algo que no solemos tener en cuenta, el embalaje. Cajas, sobres, plástico, papel, todo eso que tiramos casi sin mirarlo en cuanto abrimos el paquete. Lo cierto es que el auge de las compras online ha disparado la cantidad de residuos que generamos. Solo en 2023 se reciclaron en España, según Ecoembes, casi 2 millones de toneladas de envases domésticos. Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Sobre todo papel, cartón y plástico.
Sí, y una de las razones de la cantidad de residuos que generan los pedidos online, Pilar, es que bueno, el empaquetado del comercio electrónico tiende a ser más voluminoso y mucho más complejo que el de una tienda física. A veces abrimos una caja gigante y nos encontramos dentro un producto muy pequeño y es que está envuelto en capas y capas y capas de material protector. De hecho, según estudios del propio sector, el empaquetado del comercio online pues puede generar hasta el doble del impacto ambiental que el tradicional.
Pues ahora que se acerca además el Black Friday, esta montaña de cartón y plástico no hace más que crecer porque en esta semana se concentra buena parte de las compras del año. Móviles, ropa, regalos de Navidad que la gente va adelantando también.
Y de hecho la OCU afirma que el 78% de los consumidores vamos a comprar este Black Friday. Todos queremos comprar esos productos que se venden como ofertones, pero pocas veces pensamos en toda la basura que generan esos paquetes que llegan a la puerta de nuestra casa.
Pero Márquez, ¿los consumidores somos conscientes de los residuos que generan nuestras compras online?
Pues aunque no lo parezca, sí. Hay encuestas que dicen que la mayoría preferimos embalajes más pequeños, con menos plástico, y aprovechando los envíos y agrupando más artículos en una caja. Incluso el 30% de compradores estaría dispuesto a pagar algo más si el embalaje fuera realmente sostenible, según datos de la mayor Asociación de Consumo, Distribución, Logística y Retail de España. Pero la realidad es que seguimos recibiendo paquetes que parecen pues muñecas matrioscas hechas de cartón y de hecho hay gente en redes sociales que se queja de esto mismo.
¿Os parece normal recibir este paquete? O sea, literalmente este paquete. Todo esto, con esto envuelto. Para esto, para un serum. O sea, literalmente un serum me han mandado esta pedazo de caja.
Pues sí, muchas veces para un artículo pequeñito, ¿no? Nos lo envuelven en varios papeles y al final también una caja enorme que dices, ¿esto qué es? Sí, es verdad que en algunos sitios, cuando haces una compra online, ya te dicen que si quieres esa caja sea de cartón reciclado, ¿no? Sea una caja reciclada. En fin, que cada vez compramos más online y, por tanto, cada vez recibimos más paquetes. Y esto lo saben mejor que nadie los porteros de los edificios que con tanto paquete están saturados de trabajo y eso que no tienen obligación, por cierto, de recoger nuestros pedidos. Vamos a hablar con Iñaki Echarri. Iñaki, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Iñaki, tú eres portero en una urbanización en Colmenar Viejo, en Madrid, ¿verdad?
Así es, así es. Ahí, ahora mismo estoy saliendo además del trabajo y yendo a la estación de Colmenar para volver a Madrid.
Oye, ¿cuántos vecinos hay en tu urbanización?
Pues hay 118 vecinos, aunque bueno, como es una urbanización nueva, algunos todavía no se han mudado y estaremos unos 114 por ahí más o menos.
Bueno, sois unos cuantos allí en la urbanización. Acabas de terminar, como decías, la jornada laboral, la jornada en tu portería. ¿Te puedo preguntar cuántos paquetes has recogido hoy, Iñaki?
Pues hoy, como sabía que me ibais a llamar, los he contado y han llegado a la urbanización unos 25 paquetes.
Madre mía, qué barbaridad. 25 paquetes.
25 paquetes de todos tipos y tamaños. Y yo me he quedado en la conserjería, como no estaban los destinatarios, 8.
¿8?
Sí, 8 paquetes.
Claro.
Tres de los vecinos han venido ya a recogerlos y otros 5 se han quedado allí en la conserjería bajo llave y mañana me imagino que vendrán a por ellos. Entre ellos había un microondas también.
Se veía, ¿no? Lo ponía a lo mejor en la caja, que era
sí,
un microondas.
Sí, lo ponía en la caja, que era un microondas.
Claro, Iñaki, los porteros realizáis muchísimas funciones de controlar también, de vigilancia, quién entra, quién sale de los edificios, labores también de limpieza. Pero ahora lo que os faltaba es asumir también el control y la gestión de los paquetes que cada vez pues pedimos más todos en nuestra casa. ¿Esto cómo lo lleváis?
Bueno, pues lo llevamos bien. Al final nuestra misión también es hacer la vida más agradable a los vecinos. Entonces, pues bueno, si han pedido paquetes, han pedido mercancía y no están en ese momento en casa, pues bueno, pues lo recogemos. Oye, que es más trabajo, sí, pero bueno, tampoco excesivo. Aunque bueno, hay veces que yo he tenido la garita llena que casi no podía ni entrar yo. Pero bueno, a ver, se lleva bien, oye. Se lleva bien. Pero es más trabajo sin duda ninguna.
Iñaki, tú recoges los paquetes de los vecinos que no están en sus casas, pero me imagino que te tienen que dar una autorización antes, ¿o cómo lo hacéis?
Sí, yo por sistema, yo un paquete que no viene a mi nombre, lógicamente, y si me el repartido me dice, ¿recoges el paquete? Digo, recojo, si llama usted ahora al destinatario y autoriza que yo lo recoja.
Claro.
Si le llama por teléfono, oye, y tal, que se lo quede el conserje, vale, perfecto, yo no tengo ningún problema y lo recojo. Uh-huh. Pero si no tengo la autorización expresa del destinatario, no recojo ningún paquete.
Iñaki, ¿has tenido, no sé, alguna mala experiencia con este tema de la paquetería, de los paquetes, que se haya extraviado y que no esté el paquete y que algún vecino diga, oye, ¿dónde está mi paquete?
Pues sí, hace 2 semanas precisamente, un vecino había pedido, eran 2 paquetes de una conocida marca textil. Imagináis todos qué casa es.
Sí, sí, nos hacemos una idea seguramente.
Eso, y llegó solo un paquete y esperaba 2. Entonces pues me decía el vecino, pues eran 2 paquetes, pues solo ha llegado 1. Pues no sé dónde estará y venga a reclamar y tal. Y al final, al cabo de 2 o 3 días... ya reconocieron en mensajería que lo habían extraviado.
Uh-huh, claro, y vosotros hacéis al final, sois un eslabón, ¿no?, en esa cadena que recorre el paquete y dices, oye, que yo no tengo nada que ver, que a mí solo me han entregado 1, aunque sí es verdad que ese cliente estaba esperando 2.
Claro, estaba esperando 2 y claro, y se te queda un poco y dices, oye, que yo solo recojo los que me traen, los que no traen no puedo recogerlos ni me los he quedado ni nada, ¿no? Y la destinataria en este caso, al cabo de 2 o 3 días, me dijo, Iñaki, ha pasado esto, al final ya no se ha adelantado, que está extraviado el paquete y no sé dónde ha llegado, no sé dónde estaba, o sea que bueno. Pero bueno, más allá tampoco hay mayores problemas.
Pues nos alegramos que sea así. Iñaki, muchísimas gracias por atendernos y que disfrutes de lo que queda de tarde-noche ya.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Iñaki. Pues Iñaki, adiós, recoge paquetes, pero hay otros porteros que dicen que no, que por ahí no pasan. Abel Garcés es portero en Zaragoza y él es de los que dice que no recoge paquetes, y vas a entender muy rápido por qué. Él se encarga de 178 vecinos, 6 patios, 11 ascensores, 9 escaleras interiores, 5 escaleras exteriores y 272 plazas de garaje. ¿Cómo te quedas? Abel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que te faltaba a ti, Abel, era recoger los paquetes de los vecinos para cortarte las venas directamente ya, claro.
Efectivamente. Por eso no lo hago, a no ser que sea un pedido específico de un vecino.
Algo muy puntual, ¿no? Que digas, mira, es que estoy esperando una cosa urgente y lo tengo que recoger.
Sí. O sea, ellos ya saben que yo no les recojo paquetes porque es que si no, es que no me da la vida, no tengo tiempo. Entonces, cuando un vecino me llama y me pide, oye, a ver, me van a llevar un paquete, ¿me lo puedes coger? Entonces sí, tengo la suerte que me lo piden muy, muy poquitos vecinos, contadamente.
Son comprensivos, no has tenido problema con ellos por el hecho de no recoger la paquetería, ¿no?
No, nunca. En estos años, nunca. Y sí que ha pasado, como he ido al señor, de desaparecer paquetes, de decir que lo han dejado, porque ahora se lleva mucho que los dejan en las puertas de los domicilios. Dejan el paquete y se van. Y sí que ha pasado que me ha venido algún vecino a decirme, oye, ¿has visto algún paquete? Pues no, la verdad es que no. Y sí que le ha desaparecido y no se ha encontrado el paquete. Y se ha reclamado y se le ha servido uno nuevo. Sin eso tienen mucha razón ustedes.
Sí, es un problema, claro, porque si te dejan el paquete en la puerta de casa, vete a saber quién puede recoger ese paquete. Puedes llegar tú cuando sales de tu trabajo a tu casa y lo puedes encontrar en la puerta o directamente que se lo haya llevado alguien. Abel, ¿cómo llevas todo trabajar en una urbanización tan grande con tantos vecinos?
Pues mi sistema de trabajo, desde que yo entré, que era un bastante jovencito, llevo muchos años, tengo 25, tengo 58, es tipo militar. sea, quiero decir, soy una persona muy tengo el trabajo muy estructurado. E intento no salirme de la forma que lo tengo estructurado, porque si no es imposible llegar. O sea, si tú quieres atender lo que tú ves en un momento y dejas otras cosas, este trabajo se te comería, es imposible de llegar. Entonces el secreto está en llevarlo bastante estructurado y ya está. Por mi parte no tengo más problemas que ese.
Disciplina militar para poder sacar todo este trabajo adelante. Abel, muy amable, gracias por atendernos.
Pues encantado, muchísimas gracias por
gracias, Abel. Bueno, se entiende, Márquez, perfectamente que haya porteros que digan, oye, no, mira, no, es no puedo con todo el volumen de trabajo que tengo, con todos los que sois y los problemas que me puede suponer recepcionar un paquete, oye, me descuelgo de esto.
Es una responsabilidad más y sobre todo, pues oye, hay que mostrar empatía también con esta profesión que es tan importante, que facilita tanto el trabajo a los vecinos.
Totalmente.
Y que facilita, pues eso, además ahora que se acerca época en la que recibimos muchos paquetes, no solamente ahora de la campaña de Navidad, sino en general, que cada vez pedimos más por internet, más empatía con los porteros, por favor.
Paciencia, porteros de España y del mundo, porque viene una época difícil para todos vosotros. Gracias, Márquez.
A ti siempre.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Mientras se busca la victoria...
Nuestra venganza es vivir.
En la guerra... El objetivo principal...
Solo hay 4 balas.
...es sobrevivir.
Pues habrá que usarlas bien.
Resistencia.
Si hay que morir intentando vivir, al menos moriremos como seres humanos.
El sábado a las 3:15 de la tarde, en 13.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si secuestran un edificio, llamas al de la jungla de cristal. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que se hacen pasar por tu hijo para estafarte? 017. ¿Que manipulan tus fotos con IA? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscol 2021. Marqués de Riscal. La excelencia de Rioja.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿Con los paneles solares se ahorra?
Y nosotros responderíamos que sí, que con la energía solar reduces la factura. Atentamente, Leroy Merlin.
¿Viste el Black Friday de Endesa, bro? Muy top.
Buah, tío, nivel God, literal.
Este Black Friday llévate un 20% de descuento en luz y gas. Y te mantenemos el precio de la luz durante 2 años. Entra en endesa.com o llama al 800-700-700. Y si contratas en tu punto Endesa, tendrás un regalo seguro. De locos, ¿eh?
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con for de Formentera, de Forrao. Y con ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te
Pero diríamos encantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1.000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
El problema de esta descarada maniobra de marketing político es que se le ve el cartón. Está todo muy forzado, no hay naturalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues nos vamos a ir a esta hora de la tarde a las 6:54 hasta las puertas de la prisión de Soto del Real en Madrid, donde continúa Sandra Senjo y donde hay movimiento, ¿no, Sandra?
Sí, Pilar, ¿qué tal? Hola de nuevo. Movimiento, parece que en cualquier instante Santo va a salir de esta prisión del Real. Hace escasos instantes, hace solo unos minutos, su abogado permanece en su interior y, como decimos, estamos esperando a que se produzca la salida. Llevamos diciendo que puede ocurrir en cualquier momento, pero ahora sí que sí, parece que se va a producir la salida de Santos Herrán.
Sandra,
de aquí,
te hemos
de
escuchado un poco entrecortada ahora que perdíamos tu señal. Nos decías que ha acudido de nuevo el abogado de Santos Herrán allí. Jacobo Teijelo está ahora mismo en el interior de Soto del Real.
Sí, sí, hace apenas, Pilar, 3 minutos, 4, no sé si ahora mismo me escucháis bien.
Sí, ahora sí.
Entraba, volvía, como hemos estado contando, como llevamos contando todo el día, su abogado ha llegado aquí en torno al mediodía, ha permanecido una hora aquí dentro de Soto del Real, después salía, desde entonces estamos todos aquí expectantes a que se produzca ya esa salida de Santos Herrán, pero ahora sí, su abogado ha vuelto, acaba de volver a entrar por la puerta y por lo tanto ahora sí que parece que Santos Herrán en cualquier momento va a salir,
va a abandonar la prisión de Soto del Real. Una
desde
salida...
las 11 de la mañana que se produjo ese anuncio,
sí.
Ahora sí parece que de forma inminente va a producirse su salida.
Y lo vamos a contar, por supuesto, aquí en COPE. Sandra, te dejamos para que sigas ahí manteniéndote fuerte en tu posición, que no te la quite nadie, que llevas todo el día ahí, ¿eh?
Gracias.
Tú tu parcelita, consérvala, por favor.
Cuesta.
Ya, ya me imagino, porque ahora si hay movimiento, ahí es cuando todos vamos cogiendo posiciones. Gracias, Sandra.
Por eso no nos escuchábamos bien, pero sí, aquí estamos. Gracias, Pilar.
Y acabamos con los oyentes, Rosa.
Pues sí, estamos hablando de esas cosas que se nos han caído al retrete y, bueno, nos faltaba una anécdota sobre dinerito.
Hola, buenas tardes, gente. En mi primer viaje así con amigas que tuvimos, hicimos un fondo, como se suele hacer, de dinero. Cuando nos quedaban 2 o 3 días, me lo dieron a mí para que pues lo guardara. Y yo pues me lo metí entre las bragas y... Entonces, pues nada, una de las veces que fui a un baño, pues no sé por qué, todo el mundo miramos el remolino que se hace cuando tiras de la cadena. Y justo cuando miré, pues en el remolino iba todo el dinero que nos quedaba, de billetes. Menos mal que tuve reflejos, metí la mano corriendo nada, y los tuve que estar secando en el secador de manos del cuarto de baño. O sea que casi me matan. Gracias.
No me extraña, pero qué
las
mal,
las cosas que se caen al cuarto de baño, al retrete.
Sí, en fin.
Y las cosas que nos habéis ido contando los oyentes de la tarde, pues en esta tarde de miércoles. Que la salida de prisión de Santos Herrán se va a producir de un momento a otro, nos contaba ahora nuestra compañera que está allí, que está ahora mismo el abogado Jacobo Teijelo en el interior de la prisión, por lo que intuimos que esa salida se va a producir de manera inminente. Te la cuenta ya Ángel Espósito. Te dejamos con él.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Yeah.
La presidenta de la AIREF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, lo podrá decir más alto, pero no más claro. Dado que su misión es velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas, en su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, ha vuelto a denunciar el intento del gobierno de Pedro Sánchez de utilizar esta institución para sus intereses, mermando así su independencia. Hasta tal punto está en riesgo su autonomía que la presidenta de la AIREF presentó una consulta a la Abogacía del Estado ante los decretos del gobierno que le encargaban trabajos indicándole expresamente la metodología que debía seguir. La Abogacía del Estado contestó avalando la independencia de este organismo de control fiscal.